Invitados a la W. Antes, la primicia sobre el escándalo de Odebrecht. Empezamos, Jairo, por un cheque. Aquí está. Aquí está para todos nuestros oyentes que nos siguen a través de Facebook Live, a través de nuestra página www.wradio.com.co y a través de YouTube. Es un cheque que ha sido girado o que fue girado de manos de Otto Ulla. ¿A quién, Jairo?
A Juan Sebastián Correa. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. Toda esta explosiva declaración es del doctor Juan Sebastián Correa, quien fue la mano derecha de Luis Fernando Andrade en la Agencia Nacional de Infraestructura. Esta diligencia, Vicky, fue, ya lo vi hace apenas unos 20 días, la hizo una comisión que se desplazó directamente a la penitenciaría La Picota, donde él está recluido, y fueron tres sesiones donde él dijo, después de haber sido capturado, que iba a contar absolutamente todo lo que sabía sobre el escándalo de Odebrecht en búsqueda de un principio de oportunidad.
Hablemos del cheque, pero antes, las diligencias fueron el 22 de agosto de este año, el 24 de agosto de este año y el 12 de septiembre de este año. Entonces, este cheque es por 100 millones de pesos girado a Otto Ulla a nombre de una mujer.
Voy a leer textualmente en la diligencia de la Fiscalía el capítulo del cheque y ya lo explicamos.
¿Me deja la fecha antes?
Por
año
favor.
2015, mes 9, o sea que estamos hablando de septiembre, día 11. 11 de septiembre del 2015, 100 millones de pesos que salieron de las cuentas de Otto Ulla y terminaron en las cuentas de Juan Sebastián Correa.
Exactamente, y esta es la explicación que él da. Le pregunta a la Fiscalía: ¿recibió usted alguna dádiva por parte de alguno de los interesados en adjudicaciones, iniciativas privadas o por adelantar trámites específicos en la ANI? Y esto fue lo que contestó: no. Y sea la oportunidad para aclarar que el señor Otto Ulla me prestó 100 millones de pesos, los cuales no conocí nunca su procedencia, ya que me entregó un cheque girado a una señora, Miriam Álvarez, y me dijo que lo podía endosar o cobrar por ventanilla. Y yo, sin ninguna malicia, lo consigné en mi cuenta de ahorros del Banco de Vivienda, número, ahí aparece el número de la cuenta, sede Unicentro. Yo le solicité este préstamo a Otto por una dificultad financiera que estaba viviendo mi padre, la cual debía cancelar unas obligaciones para que los intereses no siguieran subiendo exorbitantemente. Acudí a Otto, ya que tenía una muy buena relación de amistad con él. Por la cercanía decidí acudir a él y le comenté la situación, y me dijo que sí, que después mirábamos cómo le pagaba. Inclusive, a hoy me está cobrando la deuda, anexo del cheque, y la Fiscalía hace constancia que el declarante hace la entrega del cheque del Banco Caja Social por valor de 100 millones de pesos.
La interpretación, Jairo, que hace la Fiscalía es que este pudo ser, por lo menos, y además declarado por el mismo Juan Sebastián Correa, un primer indicio de cómo se estaba manejando el poder de Odebrecht para penetrar la ANI. Este señor, pues, se ganaba un sueldo determinado.
Exacto.
Y de repente una persona interesada en los proyectos de Odebrecht, interesada, entre comillas, porque era un empleado de ellos, Otto Ulla termina entregándole 100 millones de pesos así porque sí.
Así
necesitaba comprometerlos, eso hacía parte de la estrategia.
La lectura que hace la Fiscalía, hablamos con los investigadores y nos dicen, es que esto significa y es el símbolo de la corrupción y la magnitud de la plata que estaban moviendo en sobornos por el trato de Odebrecht. Recordemos que Otto Ulla era también lobista de Odebrecht y él era el encargado de llegar directamente a los políticos y el enlace con la ANI. Entonces, lo que dice la Fiscalía, que ha podido ya tener esta información, es que él no tuvo ningún problema en sacar y girarle 100 millones de pesos si los perdía o no los perdía ni nada, porque necesitaban ajustar y tener amarrado a Juan Sebastián Correa para los fines ilícitos que estaban buscando en ese momento a través de Odebrecht. Es por eso que le gira sin problema, como usted lo dice, 100 millones de pesos, no le pone condiciones de pago ni de ninguna manera ni nada, sino se los entregó. Ahora es que sí se los está cobrando, porque recordemos que los dos están en la cárcel.
Y están hablando de un préstamo.
Y están hablando de un préstamo y todo.
Es el cheque M101802. Aquí está, es un cheque de la del Banco Caja Social de Ahorros, de la cuenta de Otto Ulla. Jairo, vamos a la historia del reloj. Ya lo habíamos comentado aquí hace algunos días, de un reloj que aparecía en toda la historia de Andrade, pero que se sumaba a la historia de la cartera Louis Vuitton, que él mismo reconoció había recibido de manos del congresista entonces Ñoño Elías para su esposa, la esposa de el doctor Andrade, que era en ese momento presidente de la ANI. Tenemos aquí el recibo para todos los que en este momento están viéndonos a través de la web, a través de Facebook y de nuestra página y de YouTube. El recibo es de la joyería Sterling.
Sterling Joyeros.
¿Cuánto vale el reloj, Jairo?
El reloj es 1.642.072 pesos.
Y aparece como un reloj péndulo.
Reloj,
¿cierto?
Péndulo. Ya lo vamos a explicar porque la factura que pagó en ese momento es de un total de 4.768.000 pesos.
Y esta aparece como por el reloj, por un candelabro y otra cosa ahí que yo no entiendo. Algo para cóctel. Servicio cóctel.
Un servicio de cóctel.
Bueno, aquí está el recibo. ¿Cuál es la historia del reloj, Jairo?
Pues la fiscalía le pregunta: ¿qué sabe usted de un obsequio que le hizo el senador Bernardo Elías y la esposa de este a la esposa de Luis Fernando Andrade Moreno, consistente en una cartera? Contestó: desconozco de ese tema, pero se me viene a la mente un regalo que le dio al doctor Andrade el ex senador Efraín Torrado en el año 2014, a finales, si mal no estoy. Es un reloj de bolsillo, creo que en oro, el cual fue comprado en Sterling Joyeros del Centro Comercial Andino, por el empaque que llevaba. Para la época de este regalo, el ex senador Torrado era el presidente de la Comisión Sexta de Senado y muy amablemente se había comprometido con el doctor Andrade a no dejar que nos citaran a debates de control político.
O sea, había un compromiso, por lo menos, de que era de Efraín Torrado, de no citar a debate político, a control político, a Luis Fernando Andrade.
Así lo está diciendo, y concluye: ese obsequio se lo llevó a la oficina y se lo entregó estando yo presente. Es decir, él es testigo directo de la entrega del reloj. La fiscalía vuelve y le pregunta: usted señaló que el representante Efraín Torrado le había hecho el obsequio de un reloj al doctor Andrade Moreno. Manifieste si él recibió factura o el recibo que se le pone a la vista corresponde al regalo en mención en lo puntual del reloj. Al declarante se le pone a la vista un recibo, que es el que usted está mostrando, Vicky, de Sterling, Centro Andino, dice el número, reloj péndulo, 25% del valor, 1.642.072 pesos. Obtenido en inspección realizada en la joyería, ya ha llegado mediante informe policial.
Muy importante decir, Jairo, quién era Efraín Torrado en ese momento, que lo comentábamos hace algunos instantes, y era que en ese momento Efraín Torrado era presidente de la Comisión Sexta, es decir, de la comisión que se encarga en el Senado de todo el tema de infraestructura, y era esa comisión la penetrada por Odebrecht Lucas. Usted nos puede ayudar un poco con eso. La Comisión Sexta era la que estaba en la mira de Odebrecht para ir captando a los congresistas que necesitaba como ficha para poder cumplir con sus objetivos.
Exactamente, y le corresponde al presidente de esta comisión agendar los distintos debates de control político solicitados por los diferentes congresistas de esta corporación. De esa manera, pues él tenía el control de si se realizaban o no los debates, pues que convocaban los diferentes congresistas de esta comisión, que es clave en los temas de infraestructura.
Muy bien.
Y contesta lo siguiente, permítame,
sí, señor.
Cuando la fiscalía le vuelve a preguntar sobre el reloj, y dice: sí, se refiere a la compra que fue en diciembre del año 2014, ya que Efraín Torrado le entregó el reloj al doctor Andrade por esos días en la oficina en presencia mía. Lo que tengo presente, porque el doctor Andrade me pidió que fuera a la joyería y preguntara si había posibilidad de cambio por un bono. Yo fui, y cuando llegué me atendieron. Me manifestaron que el doctor Torrado es cliente habitual de ellos porque no pueden realizar el cambio.
Es decir, el doctor Andrade mandó, según la versión de Juan Sebastián Correa, averiguar a la joyería a ver si podía cambiar el regalo. Y le podían dar un bono, que lo convirtieran en un bono, o sea, un pase para poder comprar cualquier otra cosa.
Exactamente.
Bien.
La fiscalía ordena la diligencia judicial y manda una comisión del CTI precisamente a la joyería para verificar la autenticidad de lo que estaba diciendo Correa.
Y llega a una conclusión, y la conclusión es que el señor Efraín Torrado, eso dice la representante del lugar o la gerente, pues es cliente desde hace muchos años en la joyería, pero que desde hace 2 años no ha vuelto por la joyería. Eso es lo que aparece en la diligencia.
Y están todos los recibos, están todas las constancias de los pagos y las facturas, cómo se hicieron absolutamente.
Jairo, vámonos a las diligencias. La primera diligencia tiene muchas revelaciones. 22 de agosto del 2017, Juan Sebastián Correa, preso en la cárcel Picota de Bogotá. Ya estando el preso en esa primera diligencia, empieza a contar cosas que realmente me parecen muy curiosas. Fíjese que dice Correa que a él quien le presenta al Ñoño Elías es Andrade.
Andrade, exactamente. ¿Mm? Que él fue el intermediario y terminó conociéndolo absolutamente a él, porque recuerde que él era la mano derecha de Andrade y era también el enlace con el Congreso de la República y tenía que conocer los políticos.
Claro, y es ahí a través de Andrade que conoce, termina en relación con Prieto, termina relacionándose con Martorelli y con otra persona que más adelante con Otto Bula también y con el señor Ferracuti.
Con Ferracuti, Eder Paolo Ferracuti.
Sí, señor.
Y con todos los que terminaron ya salpicados, la mayoría de ellos hoy detenidos por el escándalo de Odebrecht.
Este es solo un dato, pero vámonos a lo que habla sobre las reuniones con los políticos interesados en la adición de Ocaña Gamarra del contrato Ruta del Sol 2, entiéndase por políticos también congresistas, o sea, le estaban preguntando por ese otro sí, ¿cierto? Por ese contrato.
Exactamente.
¿Y qué pasó ahí?
Y le preguntan exactamente cuáles son los congresistas y reitera el nombre de algunos de ellos que ya se conocen. Él dice, las reuniones con los políticos interesados en la adición Ocaña Gamarra del contrato Ruta del Sol 2, entiéndase por los políticos también congresistas, Bernardo Elías, senador de la Comisión Tercera, Ciro Rodríguez Pinzón, representante a la Cámara Comisión Sexta, Manuel Guillermo Mora, senador Comisión Quinta, y el señor Roberto Prieto. Respecto de él, dice, el doctor Andrade me delegó para que coordinara las reuniones entre él y Andrade. Quiero aclarar que yo no acompañaba todas las reuniones que sostenía Andrade y el doctor Prieto.
Déjeme solo hacer un paréntesis allí, Jairo, y dice que en varias ocasiones se apartaban cuando estaban hablando de ese otro sí, de ese contrato, se apartaban Martorelli y Andrade, y dice, se apartaban a hablar el senador Elías, Andrade y Martorelli sin que yo pudiera tener acceso a las conversaciones y me hacía a un lado. Siga, por favor, en la parte que iba.
Dice lo siguiente, él me invitaba solo algunas. Retomo lo de las reuniones que se hacían así. Desde el 2013 los políticos empezaron a solicitar las citas con el doctor Andrade para recomendarle este tema y se sostuvieron aproximadamente 5 cenas en casa del senador llamado Bernardo Elías, a las cuales asistieron Andrade, Martorelli, representante de Odebrecht en Colombia, y una vez el señor Ferracuti, que era representante del consorcio Ruta del Sol. Andrade, por instrucciones de él, principalmente 2 cenas, fueron a hablar temas técnicos de la adición Ocaña Gamarra para agilizar la firma del otro sí número 6. Y otras cenas fueron para trabajar el tema de los reclamos, el cual consistía en unas pretensiones que tenía el concesionario para que se le pagaran unos dineros por parte de la ANI.
Revela hasta cómo era el nombre del chef donde se encontraban, Jairo, y dice que en la casa del Ñoño Elías hacían esas reuniones, que da pues todos los datos de la casa del Ñoño Elías y demás, y dice que ese mesero, que después él supo que era un mesero por el tema de un chef que era enviado por Otto Bula, que se llamaba Andrei, y dice que un mesero del cual no se acuerda el nombre. Mire, Jairo, aquí yo creo que empieza una parte que es muy interesante, y es que él empieza a contar y dice, debo dejar constancia que cuando empezó todo este proceso ante la fiscalía, Andrade me inducía a lo que tenía que manifestar en las diligencias citadas. Tan es así que antes de cada diligencia hablaba conmigo y después de cada diligencia se reunía conmigo en el restaurante Hornitos del primer piso de la ANI a preguntarme el resultado. En la segunda diligencia me atendió en el parqueadero Cor Magdalena. Inclusive, haciendo relación a las cenas, él me exigía que recordara que había sido solo una con los brasileros y que él no había permanecido en ellas y que le había pedido al senador Elías que le dijera a Martorelli que se retirara. Situación que, como ya lo expliqué, no fue cierta. Y haciéndole caso, lo dije en la Fiscalía, Procuraduría y en la Corte Suprema. Él me insinuaba que mi trabajo estaba en riesgo y en una ocasión me dijo que si no pensaba en renunciar. Eso fue después del segundo interrogatorio de la Fiscalía. Andrade me manifestó que si no pensaba en dedicarme de lleno a mi defensa. Yo lo tomé como una presión directa frente a mi futuro laboral, toda vez que el sustento de mi familia y el mío dependían de mi presencia en la ANI.
Y hay un episodio que le empieza a hablar sobre los registros de los ingresos precisamente a la ANI.
Todo estaba diseñado, Jairo, para que no quedaran los registros.
Para que se borraran.
¿Cómo es la historia que queda allí registrada?
Aquí en una parte ya empieza a hablar de eso. Dice, el doctor Andrade había dado la instrucción de que las personas que tuvieron cita con él no se anunciaran en el segundo piso como lo hace todo el mundo, sino por el contrario, que subieran directamente al séptimo piso donde él tiene la oficina. Andrade me decía, los congresistas no se anuncian, siguen derecho y tú los recibes en la puerta del séptimo piso. No quedaba registro en los libros, igualmente sucedía con los representantes de la concesionaria Martorelli y Ferracuti.
Esta es la parte de los ingresos. Esta es la parte de los ingresos. Permítame, Jairo, vamos más allá en esta diligencia, que es la primera diligencia del 22 de agosto de 2017. Más adelante dice, llegué a la oficina más o menos a las 10 de la mañana y me manifiesta, esto es la historia de la renuncia.
De la renuncia.
Finalmente
que
lo
presionaron.
Que lo hacen, sí.
A él finalmente, él cuenta todo este episodio.
Dice que le tenían lista la renuncia.
Sí, claro, y que lo tenían que sacar del cargo directamente por orden de Andrade, y lo que hace él es que llega un día, lo citan a recursos, sí, a recursos humanos, y le dicen que él tiene que renunciar. Él pide la explicación y le dicen que no, que él ya tiene que renunciar. Y cuenta que prácticamente ya le tienen la carta.
Y que él
la
finalmente presionado pues renuncia.
Él renuncia y él dice que la carta fue prácticamente se la hicieron allá y él terminó firmándola y es donde sale de la Agencia Nacional
y
de
por eso es que piden llamar también a la señora que manejó todo su despido. Pero mire, hay un episodio terrible que él narra y es un episodio que tiene que ver con su computador donde llevaba pues todas las los registros. Él dice que de un día para otro se lo cambiaron,
que él tenía un computador de escritorio y que misteriosa y sorpresivamente llegaron y dijeron no, que se lo iban a cambiar y se le llevan el computador, sí, y le dan uno portátil y la justificación es que como usted tiene que ir tanto al Congreso, entonces usted necesita mejor un portátil para que esté más cómodo. Él dice que eso fue tan apresurado que él muy poca fue la información que alcanzó a rescatar de la que tenía en su computador de escritorio.
Pero entonces le preguntan, Jairo, ¿recuerda usted cuál fue el último documento que trabajó en ese computador? ¿Y él qué contesta?
Recuerdo uno de los últimos, no el último documento trabajado, el cual fue una tabla de ingresos, vuelve a hablar de los ingresos a la ANI, a la institución del congresista Bernardo Miguel Elías y Roberto Prieto. Quiero aclarar que en dichas tablas yo ponía la información que el doctor Andrade me suministraba, la cual estaba incompleta, porque en el caso de la cena solo listó una del caso con el agente de Odebrecht, cuando en realidad fueron 4 o 5 cenas. Él me dio la orden que fuera preparando una tabla de ingresos a la entidad y de reuniones fuera de la entidad. No me dijo para
de la gente
era
que llegaba a su despacho.
Claro, y él ya dejó claro para no dejar registro de los congresistas.
O sea, no los congresistas gente que habían ido, no, ni tampoco Martorelli.
Que lo subiera directamente al despacho. No me dijo para qué era. Me pidió enviarla, si mal no recuerdo, al doctor Camilo Mendoza, quien en ese momento era asesor de la presidencia y antes se había desempeñado como vicepresidente de gestión contractual y luego vicepresidente de planeación. Él debe seguir en la ANI.
Fíjese,
yo cumplí la orden y le entregué el documento.
Hay otra parte donde cuenta específicamente Juan Sebastián Correa cómo Andrade estaba solicitando que se incluyera una proposición para llegar a pagar, para pagar unos TES, unos títulos de deuda pública. Y cuenta que la estrategia de Andrade era que como el ministro de Hacienda no estaba de acuerdo, y esto era por 300 mil millones de pesos, entonces que se hicieran unas proposiciones para impulsar esta iniciativa a través de Bernardo Elías y de otro grupo de parlamentarios, dentro de los cuales estaban Antonio Guerra, Luis Fernando Duque, de las comisiones tercera y cuarta conjuntas, que se dedican, por supuesto, al tema económico.
Aquí empieza a hacer otras revelaciones, Vicky, donde empieza a preguntarle a la Fiscalía exactamente sobre las presiones y qué más información tiene. Le pregunta, manifieste la Fiscalía si además de las agencias, de las demás presiones que usted relata en la sesión anterior, fue objeto de la Agencia Nacional, sus intervenciones llegaron a otras personas que para que lo abordaran a tratar el tema puntual de las relaciones con Otto Ulla, de ser así, ¿quiénes? Y él contesta, me abordó el vicepresidente jurídico, el doctor Fernando Iregui. Me llamaba a la oficina de él por instrucciones del propio Andrade y me preguntaba acerca de Otto Ulla. Yo lo que le contestaba era que lo conocía por el Congreso, porque había sido congresista, estando en la oficina del vicepresidente, bajo Andrade, a preguntarme sobre el caso Ñoño y Otto. En otra ocasión me preguntó el doctor Camilo Mendoza por temas relacionados con Roberto Prieto, Otto Ulla y Bernardo Elías. Y yo le respondía que él conocía muy bien la relación de Andrade con el doctor Prieto y con el propio Elías. Me preguntó si Otto Ulla había ingresado a la ANI a hablar con Andrade. Pues Andrade no recordaba, atiende mucha gente, y yo le respondí que no había ingresado a la entidad. Esos contactos con el doctor Iregui y con el doctor Camilo Mendoza me cuestionaba mucho. Y fuera de la oficina, a raíz del escándalo, me llamó el doctor Roberto Prieto.
Y en esta parte él dice que Prieto lo citó a la casa de él para hablar de la reunión del Parque El Virrey, que esta es la de Otto Ulla y la del millón de dólares. Millón y mire dólares. Esto, recuerdo que fue un fin de semana, fui a la casa de él, del doctor Roberto Prieto, en la mañana, que queda en la 82 entre octava y novena, en el último piso. Llegué, me anuncié, subí, él me abrió la puerta, nos reunimos en un estudio, fue antes del primer interrogatorio, en un estudio entrando a mano derecha, y ahí empezó a hablar de la organización de la reunión del Parque El Virrey. Me decía que me acordara que yo la había organizado, cuando yo nunca organicé dicha reunión, y esto es clave. Ahí estuvimos por un espacio de 20 minutos discutiendo ese tema, donde él me repetía insistentemente que recuerde que usted organizó esa reunión con Roberto Prieto terminó en medio de una discusión, dice Juan Sebastián Correa, en el parqueadero del edificio de él. Él me dijo que tenía que salir, bajamos los dos juntos en el ascensor. Él se subió en una camioneta marca Toyota Prado Gris con los dos escoltas. Lo acompañé, se subió a la camioneta y se fue. Y yo también. Me parece que antes de esta reunión me citó Roberto Prieto al Hotel Portón de Bogotá. ¿Y qué pasó ahí?
Él dice, este hotel queda ubicado en la 84 con séptima aproximadamente. Eso fue entre semana. Allí estaba Andrés Giraldo y un señor a quien me presentaron como abogado de él. Estaban a un lado las esposas de ambos hablando, y el objetivo de la citación que me hicieron era el que yo recordara que yo había organizado nuevamente esa reunión. Y oiga lo que dice, y que no vio ningún maletín, lo cual no fue así. Yo les dije que sí, que yo iba a decir eso, que yo había organizado esa reunión para que no me molestaran más. Esa reunión fue un día antes del interrogatorio de Andrés Giraldo,
que es el amigo de Roberto Prieto, con quien supuestamente Otto Ulla le mandó el millón de dólares.
Exactamente. Y recordemos que Otto Ulla dice que él fue directamente los funcionarios de Odebrecht quien le suministran el teléfono de Andrés Giraldo. Él se pone en contacto y es así que llegan a la cita donde él dice se entregaría el millón de dólares.
Pero sigue entregando más detalles, Jairo.
Quiero agregar que Andrés Giraldo, el que estamos hablando, vivía en el Hotel Park Rey. Él por lo general llegaba los miércoles y se iba los viernes a Medellín, a su ciudad. Él decía que venía por negocios. Yo fui el primero en salir de esa reunión. Aclaro que primero fue esta reunión y después la citación a la casa de Roberto Prieto. En una de estas oportunidades, no recuerdo cuál, Roberto Prieto me dijo, Correa, cambie de teléfono. Quiero dejar constancia que en el mes de enero el doctor Andrade me llamó a su oficina y me exigió que por teléfono no habláramos nada, pues estábamos chuzados y nos comprometer. Ante estas dos situaciones, yo cambié de teléfono.
El número que yo usaba era tal, y o sea, él da la prueba y dice que luego tal. Ajá. Debo señalar que empezando el caso, como a finales de enero, recibí dos mensajes de texto sin remitente intimidándome. Decían, cuidado con lo que hable. Venían de un número ahí, en este estado de la diligencia. Bueno, ahí se suspende esa diligencia, Jairo, y viene todo un recuento de cómo fueron esas reuniones, que lo que pasa es que nos demoraríamos mucho aquí contando.
Son
sobre
las cinco
reuniones
que él habla, exactamente, quienes participaron en las cenas con Bernardo Elías y todo, y él da detalles de cómo fueron las reuniones, cuáles fueron los temas que se trataron.
Y menciona unos y chats, todos los chats que le contestaban, cómo los ponían.
La fiscalía le pone de contexto que cuando fue detenido Otto Ulla, recuerde esa historia, Vicky, a él le cogen un celular,
sí,
y la fiscalía saca cantidad de información de ahí y le ponen los chats. y entonces donde aparece muchas veces hablando con él, y la fiscalía lo que le dice es que los empiece a explicar y él empieza
y él da
a
la explicación cada uno, de cada chat.
Pero sí, pero eso es
si
muy
quiere
extenso.
Hacemos el ejercicio y miramos y de repente pues sacamos lo más importante, pero no sé, tal vez mañana o más tarde aquí en el programa. Avancemos un poco en esta diligencia para terminar, y es una parte bastante extensa. Y es que
él
le
continúa hablando de la reunión del virrey.
Ah,
la
eso.
Fiscalía,
y le pregunta.
Le retoma el tema.
Ese. Manifieste, por favor, ¿cuál cree usted que es la razón para que Roberto Prieto y Andrés Giraldo le pidieran de manera insistente que dijera que la reunión realizada entre Otto Bula y el segundo en el Hotel Virrey Park había sido organizada por usted? Y él que contesta.
El afán de ellos, como ellos mismos me dijeron, era que si me preguntaban si el señor Otto Bula había entregado con algún malet, había entrado con algún maletín al hotel, yo dijera que no. Igualmente me decían que ellos no conocían a Otto Bula. Esto, como ya lo dije, fue en dos ocasiones. Primero en el Hotel Portón de Bogotá. Y la segunda en el apartamento de Roberto Prieto, y sigue la diligencia.
¿Cómo eran, le preguntan, las relaciones entre Roberto Prieto, Uribe y Luis Fernando Andrade Moreno? ¿Sí se conocían? ¿Qué responde?
La relación entre ellos era muy buena, a tal punto que Andrade en dos ocasiones, que yo tenga conocimiento, se reunió en hoteles con el doctor Roberto Prieto. Una vez en el Hotel Casa Medina. Esta reunión fue organizada por Daniel Arboleda, el hijo de Luis Fernando Arboleda.
¿Y quién es Luis Fernando Arboleda?
Gerente de Fintecer en ese momento. Quien hacía las veces de asistente de Roberto Prieto. A esa reunión le pidieron a Andrade que fuera solo. Y cuando llegó de la reunión me comentó que el tema que habían tocado era el por qué se estaba demorando tanto el COMPES y el CONFIS de la edición Ocaña Gamarra, y que Andrade le había explicado que eso ya no dependía de él.
La segunda reunión fue en el hotel J.W. Marriott de la calle 72, en el bar, y asistimos Andrade, Prieto y yo. El tema era recomendarle a Odebrecht, pues le manifestó Prieto a Andrade que quería ayudarlos, ya que la relación entre Andrade y Odebrecht estaba un poco tensa después de que se realizaron varias reuniones en la oficina para desarrollar varios temas, entre otros este. Esas reuniones se programaron previamente conmigo o con Andrade directamente. En las reuniones, Prieto le recomendaba a Andrade la firma Impregilo, italianos, que son los de la Ruta del Sol 3 con Yuma, que es el concesionario. Los socios son Impregilo, Bancolombia y otro que no recuerdo. Según le manifestaba Prieto a Andrade, debía darle un buen trato a esa empresa, pues tenía compromisos con ellos. En otra reunión, Prieto le dice a Andrade:
estando yo presente en la sala de juntas de la ANI, que le dice que le adjudique los estudios y diseños de Puente Plato Zambrano, a lo que Andrade le dice que cuente con eso. El beneficiario de este contrato era el señor Eduardo Zambrano, otro de los salpicados. Esta contratación aproximadamente fue por 6,000 millones de pesos. Se hizo directamente con el concesionario y la firma de Zambrano por instrucción de Andrade. En esa reunión estuvimos Andrade, Prieto y yo. En otra reunión, Prieto le dice a Andrade que tiene tres empresas muy importantes que debe ayudar al país. Andrade le dice que va a pensar en qué proyecto les puede ayudar. Después de esto, Andrade le dice a Prieto que presenten dos iniciativas privadas. Una del segundo túnel de la línea, la cual presenta Impregilo, y después esta misma la coge la empresa brasilera Queiroz Galbao. Esta iniciativa privada iba por buen trámite, hasta el momento en que empieza el caso Odebrecht. Ya tenía la prefactibilidad de la vicepresidencia. La segunda iniciativa privada que Andrade le sugiere a Prieto hace referencia a la vía Cúcuta-Sardinata. Andrade le dice a Prieto que use toda la información que había en el cuarto de datos de la ANI y que él se la agilizaba. Esta iniciativa la presentó la firma Rubau y la encargada era la doctora Silvia Urbina Restrepo.
Pues aquí lo que va, y con esto terminamos, es cómo Juan Sebastián Correa revela todos los detalles de cómo se iba tejiendo toda la negociación. Todos los intereses de Odebrecht terminaban siendo patinados, según Juan Sebastián Correa, por Prieto, pero supuestamente con el conocimiento de Luis Fernando Andrade, que era director de la ANI, con unos congresistas. Esta estrategia pues ya está prácticamente probada, y tendrá entonces el doctor Andrade que demostrar que todo esto no es cierto, o el doctor Prieto, que sigue libre, que esto no es verdad.
Es así, Vicky.
¿Por qué recibía tantos regalos? ¿Por qué recibía regalos de esas características el doctor Luis Fernando Andrade? Recibió una cartera Louis Vuitton, luego recibió un reloj supuestamente bañado en oro. ¿Por qué? ¿Por qué recibía esa clase de regalos el doctor Luis Fernando Andrade?
La movían, como hablamos del cheque,
y este cheque
sin ningún problema, de 100 millones.
Era la forma como iban comprometiendo a cada uno de estos personajes. Van a encontrar ustedes en nuestra página web, en www.wradio.com.co, todos estos detalles, y vamos a tratar de desglosar un poco lo de las reuniones para que no se vuelva tan tedioso al aire aquí en la W. Y ahora sí, nuestros invitados. Son las 12 del día.